Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía y, bueno, la verdad es que tenemos 30 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo. Está el día tremendo, ¿verdad? Estamos de verano. Bueno, 30. Oscila entre los 26, 27, 30. Va subiendo dependiendo cuando le da un rayito más el sol o no al termómetro, pero estamos pasado los 25 y 26 grados fácil. En una jornada veraniega prácticamente y que también es la antesala de otra jornada veraniega como la de mañana. Se espera un fin de semana de esos buenos para disfrutar, así que vamos a ello, a disfrutar un poquito. Y ahora te invitamos a que te quedes con nosotros en este ratito de radio, en este viernes, día 12 de abril, en esta zona en la que te vamos a contar pues esas cosillas que van marcando la actualidad, tanto en la Mariña Lucense como en el occidente asturiano, y con el fin de semana a las puertas para también pasar un ratito agradable y disfrutar. Te habla Juana Carrera, vamos a estar hasta las 2 de la tarde haciendo una paradita a la 1 y retomando a la 1:20, como solemos hacer cada día. Y como solemos hacer también cada día, pues Establecimientos Rey nos trae un adelanto de esos temas que vamos exponiendo a lo largo de los próximos minutos de radio.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Lamentablemente tenemos que comenzar recordando esa muerte, esa trágica muerte que acontecía en las últimas horas en la zona, en Barreiros, en un desguace de un hombre de 43 años de edad que fallecía aplastado en principio por un vehículo en el desguace. Hay una investigación abierta para ver si se trató de un accidente laboral o no, y esto está en manos de la Policía Judicial. Ocurría sobre la 1:15 de este jueves, era cuando se avisaba a los representantes de emergencias, a los responsables de emergencias de 112, avisaban desde urgencias médicas que un trabajador de 43 años de edad se había quedado atrapado bajo un vehículo en el desguace. La verdad es que se movilizó rápidamente todos los efectivos de emergencia, los bomberos de Barreiros, que están muy cerquita, acudieron rápidamente, pero para cuando llegaron ya no pudieron hacer nada por salvar su vida. Ya no estaba atrapado debajo del coche, estaba entre dos vehículos, pero lamentablemente había fallecido. Fueron vanos los intentos, fueron infructuosos los intentos de salvarle la vida a esta persona. Una persona que vivía en Lorenzana, de origen marroquí, y lamentablemente deja mujer e hijos. Hay que destacar que en medio de toda esta tragedia, pues otras dos personas precisaron asistencia médica cuando ocurrió esto. Uno de ellos era el responsable de la empresa, un hombre de 56 años de edad, que tuvo que ser trasladado hasta el hospital de Mariña con una crisis de nervios. Había pues sufrido una crisis de ansiedad. Y luego también una mujer que tuvo que ser igualmente atendida por los efectivos de emergencia. En ese lugar, en el punto de la tragedia. Lamentable la pérdida a un trabajador de 43 años de edad en las últimas horas en ese desguace en Barreiros, en la zona de As Eiras, en San Cosme de Barreiros. Otros temas que también tratamos en esta jornada de hoy están relacionados con Alcoa. La verdad es que ya sabes que el Partido Popular y el Bloque Nacionalista Galego se han encontrado, al menos para pedirle al Gobierno la intervención de Alcoa por parte de la SEPI, además de una serie de medidas para garantizar la viabilidad, que se van a llevar a cabo las inversiones y que se va a seguir produciendo aluminio en España y en la Mariña Lucense. Hubo entendimiento entre Partido Popular y Bloque Nacionalista Galego, aunque desde el Partido Popular, bueno, pues insistieron en que el BNG había sido socio de gobierno del equipo de Sánchez, del gobierno nacional del Partido Socialista, y que en su momento no habían conseguido tampoco nada para la fábrica de Alcoa. Pero en este caso, en esta proposición no de ley que llevaban a la Comisión de Industria de las últimas horas en el Parlamento, en el Congreso, perdón, pues sí que hubo entendimiento entre estas fuerzas políticas, en principio dispares y distantes, y ambas votaron a favor de esa proposición no de ley transaccionada. Quienes votaron en contra fueron, por ejemplo, ejemplo, desde el Partido Socialista, los votos en contra del Partido Socialista. ¿Y qué dicen los socialistas? Los socialistas defienden para Alcoa, dicen, los acuerdos en los que participaron los trabajadores y mantienen su exigencia sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la empresa. Es lo que señalaban desde las fuentes del Partido Socialista. Bueno, en este sentido, José Antonio Zan, el presidente del comité, se ha pronunciado en esta jornada de hoy y ha dicho que es muy importante que se cumplan todas las palabras que dieron los políticos, que se cumplan también estas propuestas que se aprueban en el Congreso y que la fábrica, claro, por supuesto, mantenga la actividad y mantenga los puestos de trabajo.
Me parece muy importante que se cumplan las palabras que se dieron en campaña electoral. No todo es vendernos votos y hay que cumplir. Me parece también muy importante y reseñable que se pongan de acuerdo BNG y PP en una iniciativa y en un requerimiento tan importante como puede ser una intervención de la empresa, y me parece que el gobierno tiene que hacer muchos deberes y sobre todo tiene la obligación de salvar esta fábrica, porque ahora ya solo queda su responsabilidad lo que pueda pasar a partir de aquí de en adelante al no apoyar esta iniciativa.
También destacamos que en las últimas horas el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, abogaba porque se apoyara a la empresa durante estos 3 años en los cuales considera que va a tener pérdidas hasta que empezara a tener beneficios, ya fuera Alcoa en sí mismo, la multinacional americana, o ya fuera otra empresa la que se encargara de la producción del aluminio, pero que lo importante es que se siga produciendo aluminio en la Mariña y en España, y también, por supuesto, que no se pierda ese sector que es estratégico para todo el país y que va a formar parte de nuestro futuro y de la transición ecológica. Destacaba, señalaba lo importantísimo que es esta fábrica para los municipios de Xove y de Cervo, porque el 30% del dinero que tienen en estos ayuntamientos de su presupuesto proviene de los impuestos que paga Alcoa, y con eso pueden dar muchos servicios y muchas ayudas a sus vecinos. Otros asuntos destacados que tenemos por delante en este día o en los días venideros están relacionados con la sanidad. Concentración en esta jornada de hoy, pues en estos momentos, a las puertas del Centro de Salud de Ribadeo, en defensa de la atención primaria. A juicio de la plataforma sanitaria, se está privatizando. Cuando la gente no tiene más remedio que ir a un médico privado o a un pediatra privado, por ejemplo, como está ocurriendo en Ribadeo, pues evidentemente se está produciendo la privatización. ¿Qué ocurre en Ribadeo? Pues que la pediatra habitual del Centro de Salud en estos momentos no está ocupando su puesto y no se han cubierto de forma constante la baja. Vienen médicos pediatras desde Lula varios días por semana. Entonces, muchas de las personas que tienen niños en la localidad de Ribadeo tienen que recurrir al servicio privado, a médicos privados, para que atiendan a sus pequeños. Así que la concentración de hoy era a las 12 en el Centro de Salud, y luego hay otra para este domingo, día 14, en Valadouro, ante el Centro de Salud de Valadouro, en este caso por una situación un poquito más puntual, y es que esta semana se han encontrado los vecinos sin médico, fueron al Centro de Salud el otro día, no había médico, tenían que ir al FOD, y se continúa durante toda la semana. Una situación que denuncian, por lo tanto, con esa concentración el domingo a las 12 del mediodía, también ante las puertas del Centro de Salud de Valadouro. Y en Burela, el ayuntamiento agradece a los vecinos la limpieza de más de 100 de las 150 parcelas que estaban en mal estado y que habían señalado desde el equipo de gobierno que tenían que ponerse en estado de revista. De esas parcelas con expedientes abiertos porque habían incumplido las condiciones estéticas y de higiene necesarias, pues al menos un centenar ya están limpias. Y esto sin que supiera ningún coste adicional para el ayuntamiento, señalan desde el concello. Están muy satisfechos, decía la alcaldesa Carmela López, con la respuesta vecinal al operativo iniciado en verano, puesto que la mayor parte de las parcelas que necesitaban una mejora fueron arregladas por los propios vecinos después de la petición que mandaron. En Foz se consolida su canal de información municipal a través de WhatsApp, con más de 400 usuarios. El ayuntamiento ha alcanzado esos 400 usuarios a través de WhatsApp en unos 120 días aproximadamente, así que se ha consolidado como un ágil canal de difusión para mantener a los vecinos al día de las novedades municipales. La aplicación de mensajería instantánea se convirtió en una de las principales vías de comunicación del ayuntamiento con los vecinos, que pueden consultar pues las noticias municipales de forma inmediata desde los teléfonos móviles, y así saben lo que se cuece en cada momento. El concejal de Relaciones Institucionales y Comunicación, Carlos García, valora positivamente el crecimiento y aumento de usuarios inscritos en esta red, que cuenta con un flujo de información inmediata, nítida y puntual del ayuntamiento. Por cierto, en el municipio de Foz este viernes hay cantos de taberna en colaboración con los locales de hostelería. La ruta va a ser por la zona de la Rapadoira, en concreto en los bares Otangarte Estrella, Marixada y también 78 también. Y arrancan a las 8:30 con los grupos participantes. ¿Cuáles son? Maraberto de Foz y Arume de Burela. Se lo van a pasar en grande. Ya sabes que los cantos de taberna cada vez están más vigentes, tiran más de la gente y luego además entretienen a todo el personal que está por ahí tomándose un vinito, cómo no. Un apunte más, este de cara al 27 de abril ya, todavía para final de mes, tendrá lugar en el pabellón municipal de Ribadeo una exhibición de jiu-jitsu japonés. Será a partir de las 7 de la tarde de ese 27 de abril que cae en sábado. En el evento participará el alumnado y profesorado de las escuelas de Ribadeo y Vegadeo y la exhibición está encargada por la asociación EO-DO Jiu-Jitsu Comarca de Leo y por Fejida. Esto es con la colaboración del Ayuntamiento de Ribadeo. Estos son algunos de los temas que te traemos en esta jornada de hoy, además de muchos más. Hoy vamos a hablar, como no, de la fiesta del árbol, del Día del Árbol en Mondoñedo. Es la fiesta del árbol o de la naturaleza más antigua que está documentada en Europa, ¿eh? Ole al tema. En Mondoñedo tienen un buen número de fiestas emblemáticas y muy antiguas. Ahí tenemos, por ejemplo, la San Lucas, ¿eh? Que lleva pues ahí un montón de años, 800 y pico años celebrándose, y esta lleva casi 500 años también celebrándose. La fiesta del árbol la organiza en estos últimos años la asociación o pasatiempo y van a plantar una serie de arbolitos, varios arbolitos, en la Galiña Azul, en la guardería, este sábado. Y además habrá pues diversión para todo el mundo que vaya para allá. Así que hablaremos con José Antonio Ares de la asociación o pasatiempo para que nos ponga al día de qué es lo que van a hacer y también que nos cuente un poquito esa anécdota de cómo nació en el 1500, no sé cuánto, el Día del Árbol en Mondoñedo. Vamos a ello, vamos con el tema, vamos a ver qué tal se plantea el pronóstico meteorológico que parece que nos trae buenas noticias para el fin de semana.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
La verdad es que ya se veía venir que vamos a tener un fin de semana agradable y parece que no va a defraudar, sobre todo el sábado. El domingo aquí en nuestra zona va a ser un poco más fresco de lo que tenemos estos días, pero por lo pronto, pues la verdad es que no está nada mal. En este día de hoy, los cielos despejados, ya los ves, calor, ya lo notas, luz del sol, pues efectivamente ya también lo estamos percibiendo todos, y el viento es débil y variable. Tiempo seco para hoy. En estos momentos la temperatura está 26 grados, 27 en Ribadeo, muy elevada. Es una temperatura de verano y el día está bonito de verdad, y en todo lo que es la zona de costa pues para hacer fotos, desde luego. En cuanto a mañana, sábado día 13, las temperaturas vuelven a ser elevadas, nos dan máximas de 21, pero a lo mejor las superamos, como hoy. Se esperan los cielos despejados con algunas nubes altas, viento débil y variable, tiempo seco otra vez. Mañana puede ser un gran día. El domingo, al menos aquí en nuestra zona, cambia un poquito el tiempo, va a estar el cielo cubierto y la temperatura no va a ser tan elevada. Para el domingo nos dan máximas de 14 grados. Y nos dan nubes todo el día, eso sí, con viento débil y variable. Y luego, de cara a la tarde y la noche, hay un 55% de probabilidad de algún tipo de precipitación para el domingo. Pero en principio los cielos son bastante cubiertos para el domingo, ¿eh? Aprovechamos lo de hoy y lo de mañana.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver el tráfico.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, les contamos cómo se circula a esta hora.
Sin problema. Se circula bien en las carreteras de la comarca, tanto Mariña como Occidente, como también la autovía del Cantábrico, todo despejado.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía de Mariña 35, Viveiro. Teléfono 982-570243. Talleres Cardi, servicio oficial Ford, desde Ribadeo y Lorenzá. Realizamos cualquier tipo de trabajo que puedas pedirnos para tu coche, sea Ford o de otras marcas. Mantenimiento de mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetros cero y de ocasión. Horario continuo de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfonos 982-12-14-53, Lourenzá, y 982-13-02-55, Ribadeo. Talleres Cardi, siempre a tu servicio.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. O dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área. Porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
Catorce minutos para la una del mediodía. Seguimos en Costa Viva. Vamos a charlar de asuntos de Ribadeo, asuntos relacionados con esta localidad, de la mano de su alcalde, Daniel Vega, que tenemos al otro lado del hilo telefónico. Dani, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes.
Tenemos varias actuaciones. Una de las importantes reclamadas dende fai tempo, unha actuación que era necesaria, vostedes de feito dende a oposición xa falaban dela, era a actuación no entorno da Illa Pancha, ¿no? Os accesos e toda a mellora dese entorno. Parece que houve entendemento coa autoridade portuaria que todo vai ben e as obras xa comezaron.
Sí, eu creo que había moita polémica e había moita confusión ao respecto. Nosotros lo que queríamos desde la administración local, desde el concello, era que hubiera un entendimiento entre las administraciones, que ahí quien tenga las competencias sea autoridad portuaria, pero yo creo que para que una administración invierta no povo lo que ti riges y gestionas, pues evidentemente es bon non confrontar, es bon non crear polémica y es bon pues no faltar al respeto. Por eso nosotros decidimos tener una reunión, concretar qué se va a hacer, todo ese acceso a Illa Pancha va a mejorar, va a renovar el pavimentado, va a hacer carril bici, va a poner barandas de seguridad, vamos a realizar todas las aceras, vamos a realizar la entrada a Illa Pancha, vamos a mejorar la iluminación, vamos a mejorar incluso varios aspectos en la zona. O que se quere facer aquí é ir mellorando paulatinamente, nun primer paso todo o acceso e despois ir facendo pues, arranxos que necesitamos, como tamén necesitamos zona de aparcamento. Bueno, pois pues, isto é importante, ir mellorando espacios naturais, ir mellorando os espacios turísticos que ou ben levaban moito tempo abandonados ou xa había unha confrontación, había un enfrentamento entre as administracións. Evidentemente, pois pues, eliminaremos esa valla da provocación, esa valla que se poñía para crear unha polémica, pero non para poñer solucións nos temas fundamentais que como é a xestión, como é a inversión en Ribadeo.
Entón, agora sí que temos entendemento, ou bo entendemento coa autoridade portuaria, están a traballar en colaboración, en conxunto, con ese investimento.
Ese é o importante, quero dicir, eu defendo que na Illa Pancha ten que ser un acceso, que a xente pase, non necesito fotógrafos pues salir creando polémica para nada. Yo creo que eso no leva a nada, no conduce a nada, y lo que ya resta es inversión para Ribadeo. No ganamos nada poniendo una valla publicitaria que por certo pagaba o Concello de Ribadeo, o cal xa me parece un despropósito, e non, evidentemente nosotros non vamos instalar vallas de provocacións, vallas insultando as administracións, ou con un fin moi concreto, que era pues alimentar algún ego que existía aquí en este concello y que también quería alimentar, pues no sabemos muy bien, a mí era la ineficacia de algún gobierno que se preocupaba mucho por crear polémicas, pero no gestionar, mucho menos concretar o que se iba a hacer los próximos meses. Bueno, pues desde que estamos nos aquí, que hay muy poco tiempo, pero llevamos una planificación, llevamos pues temas claro, que llevamos no todo aquello que llevábamos en el programa electoral, tenemos lo que cumplir. Nosotros decíamos, como indica Chiti muy bien, que en la oposición ya decíamos que había que arranchar o acceso a Illa Pancha. Bueno, pues en pocos meses estamos trabajando ya no acceso a Illa Pancha. E aí xa sei que poden dicir moitos que isto xa quedaba, non sei, pedido, bueno, nin pedido, nin nada. Había unha confrontación e eu estive traballando dentro da oposición e agora dentro do goberno para que isto se concretara dunha vez por todas e que o acceso a Illa Pancha non fora tercermundista, sino que fora un acceso pois adecuado aos tempos e con todos os espacios seguros. Estamos e observamos todos que hai miradoiros donde se acercan moitas persoas que tenen certa peligrosidade, pois agora van ter vallas de protección. Eso é importante. Vai haber unha zona nova de aparcamento, vai haber un novo pavimentado. Eso é o que realmente importa e nosotros vamos seguir nesa línea.
Outro asunto tamén relacionado cos accesos. Accesos a un ben municipal, a unha instalación importante con moito traballo, ademais, o matadoiro municipal. Van facelos tamén.
Sí, aí xa fixemos os traballos. Tamén levaban moitos anos pedindo e exixindolle ao Concello pois que se invertira ali, que houbera unha relación, pois nin había relación e tampouco se invertía nada. Nosotros pois piñémonos en contacto coa empresa que xestiona o matadoiro é municipal, o matadoiro é público, pero ten unha concesión, se dá unha xestión por parte dunha empresa, que estamos pois moi contentos, satisfeitos do traballo que se está a facer aí. Hai que reconocerlle a empresa que puxo o matadoiro de Ribadeo nun primer nivel e é referente na Mariña e é referente tamén no occidente asturiano. Por decir algún dato, hai 2.000 2.000 animais bovinos que se sacrifican aquí. Sí, pero se falamos de porcino, 3.500. Si falamos de ovino, 500. Si falamos de caprino, 250. E equino, son 25 animais poltros sacrificados. Por tanto, é o matadoiro de referencia na zona. E non somente o matadoiro sacrifica, sino que tamén presta máis servicios, como o despiece, o reparto a domicilio, xa hai cámaras de enfriado rápido, tamén de envasar. Por tanto, estamos prestando un servicio, é dicir, o Concello, entre comillas, un espacio público, pero a xestión por parte dunha empresa, estamos prestando un servicio a todo un espacio geográfico, como é a Mariña, como é o occidente de Asturias, e está a facturar o matadoiro de Ribadeo por encima dos 1,5 millóns de euros. Por lo tanto, tamén é un lugar onde se está apostando polo emprego. E tamén estamos pues, creando unha riqueza directa e indirecta en Ribadeo. E, por tanto, nosotros tiñemos que invertir nestes momentos no entorno do matadoiro, aglomerando todo o espacio exterior do matadoiro, e agora vamos a seguir traballando con eles para mellorar as instalacións. Por lo tanto, un traballo de inicio, superamos os 10.000 euros de inversión, un traballo a conxunto coa empresa concesionaria do matadoiro municipal, que iso tamén é o que importa. Dar servicio e colaborar con todas as empresas tamén da nosa localidade, en este caso, con matadoiro municipal, que é un espacio público.
Pues aí falábamos dese tipo de actuacións, dese tipo de obras. En realidade, quería falar dun outro asunto que non é unha obra, pero sí require unha renovación. Van vostedes renovar o patronato do Centro de Formación e Experimentación Agraria Pedro Murias. Facía moitísimo tempo que non se renovaba, non?
Pois, se te das conta, é outra situación que estaba paralizada, que estaba enterrada, e non se quería falar dende o concello deste patronato. Este patronato significa moito desde un punto de vista histórico e desde un punto de vista tamén de prestación dun servicio como é educación na rama agraria, que nosotros tiñemos que recuperar e traballar. Bueno, nestes primeiros momentos fixemos unha reunión co director do ACAL, estivemos vendo as posibilidades que hai para a renovación do patronato, e evidentemente ahora o concello vai a poñerse a estudiar tamén pois o documento para bueno, pois concretar como queda definitivamente, e a partir desde aí a renovación do patronato. Bueno, pois parece unha cousa moi sencilla, pero non é tanto, porque agora tens que poñer os órganos de dirección, evidentemente pois son órganos de administración, administración da Xunta, temos que ver si llegamos cabida a outras administracións, vamos a ver tamén dende o punto de vista técnico que técnicos teñen que estar neste patronato, e ten que ser un patronato que sirva para impulsar o centro de Pedermurias. Evidentemente, ahora aí nese centro está habendo formación forestal, o cal queremos seguir apoyando, e vamos a apoyar tamén a Pedermurias nese aspecto. O concello tamén pode fazer moita divulgación e axuda para que xente, mozos e mozas, se inscriban nese ciclo formativo, e hai tamén formación que se está facendo en colaboración co concello, como acaba de ser agora mismo o da poda, e o concello tamén ten que colaborar neso, e estamos vendo posibilidades formativas que se poden impartir en Pedermurias, e ese patronato eu creo que é fundamental para darlle un amparo legal, e creo que tamén é fundamental para coordinar o traballo nos próximos días. Por lo tanto, desbloqueamos tres asuntos, si te das conta. Un, Illa Pancha, paralizado. Segundo, o matadeiro, nula relación. Ahora hai un espírito de traballo conxunto para seguir avanzando. E en tercer lugar, o patronato de Pedermurias, que desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista tamén da formación, donde o mundo agrario e forestal, pois é fundamental impulsar un centro que é referente no conxunto do mapa galego, e ten unha clara diferencia nos outros centros formativos que dependen da Consellería de Medio Rural. Todos son dirixidos por Medio Rural, por la Xunta de Galicia, Ribadeo tamén, pero Ribadeo lidera un patronato. Por lo tanto, este patronato é diferente. No conxunto do mapa galego non existe ningún centro formativo que esteña coordinado ou, digamos, desde un punto de vista da dirección, unha doble dirección, é dicir, coordina a Xunta, pero quen decide é quen organiza, é quen dirixe ese patronato que é fundamental tamén para o centro de Pedermurias.
Pues hai cambios, renovacións, postas a punto, postas en forma no Concello de Ribadeo, que nos puxo o día o alcalde Daniel Vega este venres. Moitísimas gracias por falar con nos este ratiño, que pase vostede unha boa fin de semana, que ben boa ademais.
Sí, bueno, hai que seguir traballando por Ribadeo. E tamén quero animar a todas as persoas que, a recordar, este domingo pasado tiñemos o primer encontro de pasos de experiencia, é dicir, o baile dos domingos no Centro Social de Ribadeo, pois animar a todo o mundo que queira participar, que queira disfrutar e pasar un bon rato pois aquí no Centro Social a partir das 6:30 da tarde, o baile dos domingos.
O baile dos domingos para esas persoas de un poquinho máis idade que tamén teñen que disfrutar moitísimo. Pois moitas gracias por estar con nos este ratiño, Dani Vega, boa tarde.
Un aperto a todos os ointes, a seguir traballando.
Porque Burela Bonita se lo merece. Porque son muchos años sirviéndolos. Porque creemos en Burela y sus gentes maravillosas. Porque creemos en el comercio de proximidad. Y porque queremos seguir haciendo pueblo. Próximamente estaremos con ustedes. Seguiremos informándoles.
Actualizamos la información en estos momentos en la comarca mariñalucense y occidente asturiano en este viernes día 12 de abril a las puertas de lo que es el verano directamente, porque el fin de semana apunta bastante bueno, como tenemos en esta misma jornada de hoy, un tiempo muy agradable, tiempo seco, soleado y además con temperaturas bastante elevadas, 24, 25 grados en estos momentos en Ribadeo, cielos despejados, luce el sol y viento débil y variable para aprovechar en la playa. Mañana más de lo mismo, temperaturas de hasta 21 grados, probablemente se superen, cielos despejados, alguna nube alta, viento débil y variable, tiempo seco todo el día. Para el domingo baja un poquito la temperatura. La máxima prevista andaría por los 14 grados, con cielos bastante más nubosos de lo que nos va a acompañar en este día de hoy o en el del sábado. Para el domingo también se esperan vientos débiles y variables. Si estás circulando o vas a ello, nuestras carreteras a esta hora están despejadas. Habla Juana Carrera, hacemos un repaso de la actualidad de la jornada y de las últimas horas y evidentemente no podemos pasar por alto ese fallecimiento lamentable, esa tragedia que tenía lugar en las últimas horas en Barreiros, con el fallecimiento de un hombre, un operario, en un desguace en el lugar de Aseiras, en San Cosme de Barreiros. Se trata de un hombre de 43 años de edad que quedaba atrapado bajo un vehículo. Ahora, desde la Policía Judicial se encargan de realizar las labores pertinentes para establecer si se trató o no de un accidente laboral. Acontecía sobre la 1:15 aproximadamente. Era Urgencias Sanitarias la que informaba al 112 Galicia de ese accidente y que necesitaba medios para auxiliar al trabajador. Se desplazaron rápidamente los bomberos de Barreiros, que además están al lado del lugar donde ocurrió el accidente, pero ya no pudieron hacer nada por salvar su vida. El hombre ya no estaba atrapado, se encontraba entre dos vehículos, pero lamentablemente había fallecido. Dentro del operativo también hubo que atender a otra persona, un hombre de 56 años de edad, el dueño de la empresa, que fue trasladado al Hospital La Mariña, sufrió una crisis de ansiedad, y también a una mujer en esas mismas instalaciones, en la zona del desguace. Todo por la situación trágica que se vivió en esas últimas horas. Otros asuntos que marcan la actualidad están relacionados con la sanidad. En esta mañana de hoy se ha celebrado ante el Centro de Salud de Ribadeo una concentración para reivindicar servicios adecuados a las necesidades de los ciudadanos en la atención primaria, para defender la atención primaria. Paralelamente se había organizado una concentración similar en Santiago de Compostela por parte de SOS, Plataforma Sanitaria, y aquí se impulsaba desde la Plataforma Sanitaria de La Mariña. Montse Porteiro, la portavoz de la Plataforma Mariñana, indicaba que se habían concentrado unas 200 personas a las puertas del Centro de Salud de Ribadeo y explicaba los problemas que hay en este centro en estos momentos, sobre todo con la ausencia de la pediatra.
En este centro de saúde levamos moitos meses sen pediatra por unha ausencia xustificada e que non está a ser coberta axeitadamente por parte dos Sergas, tendo solo asistencia de unha pediatra un ou dous días a semana, co cal a asistencia aos nenos e nenas non é a que deberá de ser, sendo derivadas cara aos médicos de atención primaria, que xa están sobrecargados atendendo o cupo dos compañeiros e compañeiras que están ausentes, e aínda por riba teñen que atender as crianzas.
24 minutos pasan de la una de la tarde. El Partido Popular y el Bloque Nacionalista Galego se han encontrado en algo en concreto en el Congreso para apoyar una proposición no de ley transaccionada en la que solicitan a la SEPI que intervenga al COA. Enseguida te lo contamos.
Jornadas del Centollo de Burela en el Hotel Palacio de Cristal. Disfruta de un menú con mucho sabor marinero. Crema de centollo, pimientos de piquillo rellenos de marisco y un centollo por persona. Postre y café por solo 28 euros comensal. Bodega aparte. Reserva tu menú en el 982-585803 y saboréalo hasta el 5 de mayo. Lo mejor de nuestro mar solo en el Hotel Palacio de Cristal, en Burela.
La Comisión de Industria del Congreso de los Diputados aprobaba este jueves una proposición no de ley pactada por Bloque y Partido Popular para pedir que el grupo SEPI entrara en el accionariado de la multinacional Alcoa en España de manera temporal e instrumental, y que luego buscara un operador industrial fiable que garantice la continuidad de la actividad. El diputado Néstor Rego indicaba que Alcoa ya vendió las plantas de Avilés y de Coruña, que acabaron por desaparecer después de años agónicos, y no quería que ocurriera lo mismo en la planta mariñana. Durante el debate, el diputado diputado del Partido Popular, Jaime de Olano, indicaba que la política energética del gobierno central presidido por Pedro Sánchez está poniendo en riesgo a las empresas electrointensivas.
¿No son ustedes conscientes de que si seguimos igual, Alcoa desaparecerá de San Ciprián y nadie además querrá comprarla? ¿No entienden que ha sido su inacción la que ha provocado buena parte de esta situación, señora Cobo? Señora Cobo, por respeto a los gallegos, a los vecinos de Lugo, incluso a su compañera, la señora Otero, vecina de Amariña, debería usted retirar esta enmienda, que no deja de ser una tomadura de pelo. Y créame que estoy siendo muy suave en la calificación.
A pesar de apoyar y de complementarse con el Bloque Nacionalista Galego para sacar adelante esa proposición no de ley, también le mandaba un mensaje al diputado nacionalista. Escuchamos de nuevo a Jaime de Olano.
Señor Rego, no me resisto también a denunciar la hipocresía del Bloque Nacionalista Galego, pues finalmente ustedes no dejan de ser los socios de los socialistas, allí en Galicia y aquí en Madrid. Hoy también, señor Rego, hay que recordarle que en enero de 2020 nos vendieron a bombo y platillo, usted incluso con esa camiseta que sacó hoy, que el acuerdo Bloque Nacionalista Gallego PSOE solucionaba la viabilidad de Alcoa. 5 años después, señor Rego, estamos como estamos. Usted decía que con Pontón había solución, y ya le digo que 5 años después Alcoa está todavía mucho más cerca de marcharse de España.
Por su parte, los socialistas defienden para Alcoa los acuerdos en los que participaron los trabajadores, dicen, y mantienen su exigencia sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la empresa. Según la diputada Patricia Otero, lo que se aprobó en esa comisión de industria en el día de ayer está en abierta contradicción con lo pactado hace una semana en la mesa de seguimiento. Sobre este asunto, ¿qué opinan los trabajadores? El presidente del comité, José Antonio Zan, señala que es muy importante que los políticos cumplan su palabra y que el gobierno entre a solucionar este problema.
Nos parece muy importante que se cumplan las palabras que se dieron en campaña electoral. No todo es vendernos motos y hay que cumplir. Me parece también muy importante y reseñable que se pongan de acuerdo BNG y PP en una iniciativa y en un requerimiento tan importante como puede ser una intervención de la empresa, y me parece que el gobierno tiene que hacer muchos deberes y sobre todo tiene la obligación de salvar esta fábrica, porque ahora ya solo queda su responsabilidad lo que pueda pasar a partir de aquí de en adelante al no apoyar esta iniciativa.
27 minutos pasan de la 1 de la tarde. En Ribadeo se han comenzado ya las actuaciones para mejorar el entorno y el acceso a la isla Pancha, en colaboración entre el ayuntamiento y la autoridad portuaria. El alcalde Daniel Vega ha exaltado esta colaboración, ha señalado que han intentado limar asperezas, que no quieren tener conflictos con ninguna administración y que ellos no se van a dedicar a poner vallas que atenten contra ninguna otra administración, que encima pagan el ayuntamiento, en referencia a las vallas que colocaron en el antiguo ayuntamiento o que colocó el antiguo equipo de gobierno. Escuchamos a Daniel Vega.
Yo defiendo que Bella Pancha tiene que ser un acceso, que siente pase. No necesito fotógrafos por salir creando polémica para nada. Yo creo que eso no leva a nada, no conduce a nada, y lo que ya resta es inversión para Ribadeo. No ganamos nada poniendo una valla publicitaria que, por cierto, pagaba o concello de Ribadeo, o cal xa me parece un despropósito, y no, evidentemente nosotros no vamos a instalar vallas de provocaciones, vallas insultando a las administraciones, o con un fin muy concreto, que era pues alimentar algún ego que existía aquí en este concello y que también quería alimentar, pues no sabemos muy bien, a mí era la ineficacia de algún gobierno que se preocupaba mucho por crear polémicas, pero no gestionar, mucho menos concretar o que se iba a hacer en los próximos meses.
Y la UMI llega a la Mariña, la Unidad Móvil de Intervención en Crisis y Duelo de los Religiosos Camilos. Está visitando nuestra diócesis, estará este domingo 14 y el lunes 15, concretamente en Foz. Es una unidad, forma parte de uno de los proyectos más conocidos y valorados del Centro de Humanización de la Salud, que la Comunidad de los Camilos tiene en Tres Cantos, en Madrid. Y en ella, así como los centros de escucha repartidos por toda la geografía española, prestan generosa y gratuitamente su servicio de escucha, acompañamiento y apoyo en situaciones de crisis y particularmente en el duelo. La UMI, Unidad Móvil de Intervención en Crisis y Duelo, que estará en Foz el domingo y el lunes. Te invitamos a que te quedes otro ratito porque seguimos contándote muchos asuntos de Ribadeo y de otras localidades. De Ribadeo ya te hemos hablado pues de esas novedades impulsadas desde el ayuntamiento, de esas inversiones que lleva a cabo el equipo de gobierno para mejorar el entorno de Illapancha, como decíamos, o para mejorar el entorno del matadero. Pero también en Ribadeo se acaba de presentar en estas últimas horas la agenda para este segundo trimestre de actividad cultural. Son muchas las cosas que hay para todas las edades, para divertimento de todo el mundo, y vamos a escuchar cuáles son de la voz de Begoña Sanjurjo, que es la concejal de Cultura.
Ya comenzamos agenda cultural del segundo trimestre, disfrutando esta primera fin de semana de abril, la música e dos monólogos. E seguiremos disfrutando das audicións da Escola de Música e Danza. Ao longo das diferentes semanas, o alumnado e o público xeral pode asistir a interpretacións variadas de corda, vento metal, acordeón, música tradicional, danza, piano, canto, para rematar no mes de San Xoán co festival de fin de curso. A música tradicional é tamén a que adica a Asociación Amigos da Gaita o seu festival infantil para as diferentes exhibicións do seu alumnado. Contaremos tamén en maio cun musical que percorre os éxitos dos 80 e os 90 e con Coco para os pícaros e pícaras. A parte audiovisual é especialmente importante noutra obra musical, Unha noite na Eira do Trigo, que nos leva a recoñecer os sentimentos de emigración. Audiovisual e musical é tamén a proposta 6, Lorca en Galicia, de Rafa Fernández, que homenaxea os poemas escritos en galego por García Lorca. Emilio Rúa ofrecerá un concerto a principios de xuño e a banda municipal de Ribadeo o seu tradicional do Día das Letras Galegas. No mes de xuño poderemos escoitar a banda de música do Tercio Norte da Armada. O protagonismo da música vai seguir tamén no ciclo Domingueo en Ribadeo, dous por mes para animar os vermús dos domingos, e nos cantos de taberna, que serán o 18 de maio. En teatro aficionado, rematarán este trimestre o percorrido que o grupo de teatro Adala de Fazouro leva facendo polas parroquias, coa función Marina Club. Lembramos tamén que todos os luns en Vilaselán e nas Anzas se reúne a veciñanza nas sesións de música teatro do Orgadelo, que dirixe Manu Ponferreteiro. Mostra de teatro profesional teremos este mesmo domingo, coa compañía madrileña La Escalera de Tijera, e a súa proposta de teatro xestual, comedia del arte e música en vivo, El Bus Clown, de Quevedo. Tanto esta peza teatral como a dedicada a Lorca, da que xa falei, forman parte do noso ciclo Concello Coscoles, coa participación do alumnado dos centros de ensino de Ribadeo. Do mesmo xeito, a tradición dos maios chegará tamén ás escolas da man de Tecedeira. Tamén neste ciclo podemos incluir unha iniciativa do Centro de Día a Concordia, coa colaboración do profesorado alumnado do ciclo infantil do CIF Porta da Auga. Os anos que achegan. Actividade interxeracional que supón o vínculo guiado entre as persoas usuarias do Centro de Día e o alumnado de Infantil e Primaria de Ribadeo. Canto a presentación de libros, temos que dicir que a partir de agora o sitio elixido para estas propostas vai ser a Biblioteca Municipal El Viejo Pancho. Comezamos este mesmo sábado coa obra do profesor Antonio Gregorio Montes A Temperie Ribadense no século XXI, ata este mesmo ano, 2023, da man dunha editorial nova e ribadense, e editorial. No apartado de exposición poderemos ver os traballos de pirograbado do noso veciño Antonio Martín López na Oficina de Turismo, e comezaremos a celebrar o centenario da morte do viejo Pancho cunha exposición preparada polo alumnado e profesorado do Obradoiro, e que achegará esta figura á veciñanza de todas as idades. Ademais de todo exposto, hai eventos que disporán dunha programación e dunha difusión propias, como a Romaxe das Cruces, a celebración do Día do Orgullo, as Letras no Campo, a nosa Feira do Libro, esta que nesta edición se desenvolverá entre o 24 e o 26 de maio. Agardamos que lles interesen as nosas propostas para o trimestre. Seguro que aínda hai algunha sorpresinha máis. Vémonos nos espazos da cultura.
Nos vemos en los espacios de la cultura, como decía Begoña Sanjurjo. Es un adelanto de la agenda cultural para los próximos meses en la localidad de Ribadeo. Y de ese adelanto de la agenda de los próximos meses vamos a hablar de otro tipo de agenda y en otra localidad, en este caso en el municipio de Foz. ¿Por qué? Pues porque desde la biblioteca del Ayuntamiento de Foz invitan a la lectura y además a muchas otras actividades durante los meses de abril y de mayo, algunas de las cuales ya se han iniciado, otras se continúan a lo largo de los próximos tiempos, y nos las detalla Inés López Couto, que es la concejal de Cultura, pero en Foz.
Os meses de abril e maio veñen cargados de actividades na Casa da Cultura de Foz. Durante as vindeiras semanas, a Biblioteca Salgado Toimil organiza diferentes actividades para convidar a grandes e pequenos á lectura e a achegarse aos libros. No mes de abril celebranse os días do libro infantil e do libro, e no mes de maio o día das letras galegas. Así que queremos dedicar estes meses a achegar a lectura e outras actividades relacionadas coa biblioteca á sociedade. Todas as actividades son na Casa da Cultura, ou ben no Salón de Actos ou na propia biblioteca. Comezamos esta programación na Semana Santa xa que a primeira actividade foi o martes 26 con contacontos, e continuamos este pasado domingo con teatro. A seguinte actividade será este venres 12, ás 6:30 da tarde, con teatro, unha representación de Carmen Domecq que se titula Onde viven os monstruos. As seguintes actividades programadas son os venres 19, 26 de abril e 10 de maio. Todas son ás 6:30. A primeira delas, un obradoiro para crear portalibros. Esta actividade necesita anotarse no teléfono 982 14 0675. O venres 26 chegará a representación o traxe novo do rei. O día 10 será o turno dun obradoiro de lettering ou caligrafía. Para esta actividade tamén será necesario anotarse no mesmo teléfono. E finalmente, ese mesmo día 10, ás 8:15, en colaboración coa UNED, poderase disfrutar dunha charla coa escritura facense Natalia Alonso. Para rematar, o martes 14 de maio haberá dúas sesións para centros escolares da obra A nena do violino e a poesía, de Trémola Teatro, para celebrar o Día das Letras Galegas. A cultura para nós é un eixo importantísimo e queremos achegala á sociedade, desde a infancia. Agradecemos o enorme traballo que se está a facer dende a Biblioteca Municipal e esperamos que todo o mundo disfrute desta programación chea de actividades. Agardamos vos en Foz.
Hay muchas actividades de las que disfrutar, algunas de las cuales te hemos contado pues aquí en el municipio de Foz o también en el municipio de Ribadeo en estas últimas declaraciones que hemos puesto, las de Begoña y las de Inés, las concejalas de Cultura de ambos ayuntamientos. Pero también hay otra actividad que va a tener lugar este mismo viernes en el municipio de Foz. Y en este caso nos la cuenta el alcalde focense. Ya sabes que se trata de Fran Cajoto e invita a todo el mundo a participar porque, bueno, pues la verdad es que últimamente se ha impulsado bastante esto, está gustando mucho, siempre gustó mucho, pero es que ahora se ha vuelto a poner en vigor y es el tema de los cantos de taberna. Y esta noche hay cantos de taberna en los locales de hostelería de Foz, en este viernes, no te lo pierdas, apúntatelo y pásate por allí, te tomas algo y de paso puedes echar un cántico o un baile, si quieres y te atreves. Nos lo cuenta Cajoto.
Este viernes convidamos vos a que vos acheguedes a Foz e a súa hostelería, porque na zona da Illa Nova, na zona da Rapadoira, especialmente no bar 78, no Tangarte, na Estrela e no Marixada, van estar actuando os grupos Arume de Burela e Mar Aberto de Foz nunha nova edición de Cantos de Taberna, pois que van a facer estas tardes primaverais, non? Estas noites que temos e que xa nos anticipan o verán, pois un pouquiño máis animadas. Así que achegádevos a Foz, disfrutade dos cantos de taberna, cun bo viño na man e cunhas fermosas vistas na zona de Rapadoira.
Y además con el tiempo tan bueno que hace, seguro que la noche va a ser súper agradable para ir, tomar un vino, compartir con los amigos, con la familia, con los conocidos, un ratito con música, de paso, la de los cantos de taberna. 38 minutos pasan de la una del mediodía.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Más de Foz, en este caso ahora de crítica, desde el Partido Popular afirman que no quieren más engaños, que quieren saber por qué razón están paradas las obras en las casas baratas. Lo señala el alcalde focense y también lo han señalado desde la Diputación de Lugo, lo señala el portavoz del Partido Popular de Foz y indica que tanto la Diputación como el alcalde de Foz estarían burlándose de los vecinos. ¿Por qué? Pues porque fueron unas obras que anunciaron a bombo y platillo ya antes de las elecciones municipales, pero que nada, que ahora que se acerca la época estival, pues parece que no está esto avanzado. ¿Quieren saber qué es lo que ha pasado? Vamos a escuchar las declaraciones del portavoz popular, Javier Castiñeira.
No Partido Popular de Foz queremos saber cales son os motivos concretos de por qué as obras nas rúas Irmandiños Curros, Enríquez e Praza de Galicia siguen paradas. Unhas obras que queremos recordar viñeron vender a bombo e platillo o presidente da Diputación de Lugo, o señor Tomé, o señor alcalde, antes das eleccións municipais, unhas obras que non están cumplindo os seus obxectivos, especialmente os prazos, que están paradas e que están causando unhas molestias moi grandes os veciños da zona, das casas baratas, e os veciños de Foz en general, e todos os que nos están a visitar, porque esta é unha zona troncal, como ben decía o alcalde, unha zona que dá acceso as praias, a zona turística de Foz, tamén o campo da Cabana e a zona portuaria, e que non están rematadas. Ademais, que están causando pois unos riscos, unos perigos que creemos pois son inasumibles agora que ven a época estival e que ven a época de verán, e por ela pois van a circular moitos vehículos e moitísimas personas. Están os pasos de cebra sin pintar, os pavimentos son provisionales, hai pedras prácticamente pois en toda a súa zona. As bases das farolas están protexidas con conos, e a verdade é que, bueno, pois os veciños queren cousas concretas porque se sinten absolutamente engañados. Engañados pola Diputación de Lugo, engañados polo equipo de goberno, polo Partido Socialista e polo BNG, que está asumindo unha vez máis pois as negligencias e as faltas de xestión do señor alcalde. Concretamente queremos saber cando se van a iniciar novamente os traballos, canto vai a costar, si ten sobrecostes esta obra, e queremos saber cando se vai a rematar e se van a rematar nas condicións que se prometeu no seu momento por parte do presidente da Diputación de Lugo e polo alcalde de Foz. Queremos realidades, queremos certezas e non queremos enganos. Os veciños de Foz sentímonos absolutamente enganados con estas obras no, na rúa, na rúas Irmandiños, casas baratas, na rúa Curros Enríquez, que bueno, pues, siguen paradas dende hai moitos meses.
Pues quieren que les den las explicaciones por qué están paradas esas obras desde hace tantos meses. Es la crítica del Partido Popular en el Ayuntamiento Focense, en concreto en la voz de Javier Castiñeira. 18 minutos para las 2 de la tarde. Dejamos Foz a un lado y hablamos enseguida de otras actividades que tenemos por delante. Pero antes de una reivindicativa, es otra cita reivindicativa. Si esta misma mañana se celebraba ante el Centro de Salud de Ribadeo una concentración en defensa y apoyo de la atención primaria, sobre todo porque se día de la atención primaria y porque en Ribadeo pues llevamos sin pediatra bastantes meses. En el próximo domingo se celebra en Valadouro otra concentración. ¿Por qué en Valadouro? Pues porque esta semana los vecinos de Valadouro se han topado con que no tienen médico. Han ido allí, no, aquí no hay médico, y les derivaban al centro de salud de Alfoz. Allí en algunos casos pues han tenido que gestionar atenciones telefónicas, y luego también en caso de urgencia lo que tienen que hacer es irse al PAC de Burela, al punto de atención continuada de Burela. Así que desde la plataforma sanitaria convocan esa concentración a las puertas del centro de salud. Domingo 14 de abril, 12 del mediodía. Montse Porteiro, la portavoz de la plataforma sanitaria, lo cuenta.
A chispa do tema de Valadouro foi que que toda esta semana estuveron sin ningún médico no seu centro de saúde. Este centro de saúde acumula unhas condicións bastante malas de atención pola falta desde hai moito tempo de un dos seus médicos que estaba ali traballando e que se xubilou, e esa praza non foi sustituída, nin siquera nomeado, bueno, unha interinidade ou ocupada esa praza de xeito estable. Ahora mismo outro médico falta e non sustituíron durante todos estes días. Hai un sentimento de indignación na poboación, con moita razón, porque levan moito tempo con estos problemas. A maior parte das veces o cuadro médico está ao 50% nunha poboación moi avellentada, moi dispersa, e cando nun centro de saúde hai dúas prazas de medicina familiar é porque se precisan esas dúas prazas, que estén cubertas todos os días. Neste concello están moi acostumbrados a loitar e teñen moitas perdas neste eido, porque xa hai casi 10 anos que lle suprimiron a pediatría que compartía, bueno, Valadouro e Alfoz, tendo que desplazarse ata o centro de saúde de Foz para que os seus nenos e nenas poidan ser atendidos por un o una pediatra.
Queda ahí la crítica también, y recuerda, la concentración es en el municipio de Valadouro el domingo que viene a las 12 del mediodía. 15 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos contándote asuntos que te interesan y enseguida además te hablamos de algo importante, algo solidario. Vamos allá.
De la Costa.
Estar informado.
Ahora te invito a un evento que es importante, solidario, ayuda a contribuir a luchar contra el cáncer. Para recaudar fondos, se viene celebrando en estos últimos años y es la gala Alfoz Solidario. Es un grupo de vecinos quienes la impulsan y bueno, normalmente la verdad es que recaudan una buena cantidad de dinero, que es importantísimo, ya sabes, para la investigación. Una de esas personas es Xavier Pardiñas. Xavier, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Temos un ano máis, unha festa solidaria importante, destacada, na que participa moitísima xente, e vai ser este sábado, día 13 de abril xa. Contenos as novidades.
Bueno, pues un ano máis, como ben dís, este ano a novidade é que vai ser unha comida, digamos que a gala alargámola un poquinho máis. Foi unha petición de parte dos participantes en edicións anteriores. Bueno, facemos unha comida baile, non? Que é unha a parte máis importante desta gala, onde tamén, bueno, pues haberá pues a presencia de en este caso da presidenta da Xunta Provincial da Asociación Española contra o Cancro, que nos dirá unhas palabras antes do inicio da gala, e tamén pues haberá sorpresas como os agasallos que sortearemos, os agasallos que ano tras ano van dando aos locales comerciales, empresas que queren participar nesta gala, e que sortearemos ao longo desa tarde de gala de Alfoz Solidario deste ano.
Ademais de ser unha tarde de solidaridade, é unha tarde de entretenimento, porque a xente o pasa moi ben, ¿no? E son moitísimas as persoas que van a la gala.
Sí, bueno, contamos con alrededor de 300 persoas. Hoxe é o último día para anotarse. Bueno, ainda fai 10 minutos anoté a última parella, o sea que ainda hai xente que espera ata o último momento. Xa digo, hoxe ainda temos tempo. Sí, 300 persoas, xa digo, vai ser unha gala moi entretida, haberá un baile, para os nenos tamén, que, bueno, aí temos unha mesa para nenos, e tamén terán xogos para todas aquelas familias que queren levar aos máis pequenos. Por lo tanto, pues bueno, o que vaya a esta gala, aparte de axudar a unha causa bueno, pues moi moi importante como é a loita contra o cancro, pues tamén o pasará ben, tamén se divertirá.
Claro que sí. Ademais teñen a mesa cero, ¿no? Para aquelas persoas que queiran poñer pero non poden ir.
Exacto, hai tres maneiras fundamentales de colaborar. A primeira é acudir á gala, como falábamos antes. A segunda é para aquelas persoas que non podan acudir, pois poden darnos os seus donativos a mesa cero. Habrá unha pantalla onde indicaremos as persoas que colaboraron na mesa cero, ainda que tamén temos que agradecer a moitas persoas que de xeito anónimo tamén queren participar. E pois hai esa terceira parte, que tamén dicía antes, que forma parte do sorteo, que todas as empresas colaboradores que nos fan agasallos, tickets de compra, regalos, que sortearemos o longo da gala. E que este ano, pues bueno, por facer un pouco, para darlle visibilidade a loita contra o cancro, de 5 tipos de cancro, pues este ano estas rifas que vamos a vender para o sorteo, pues terán os colores amarelo, verde, vermello, rosa, azul, que corresponden a loita contra o cancro infantil, o linfoma, o cancro de sangre, o cancro de mama e o cancro de próstata. Digamos que son, digamos, a visibilidade que lle queremos dar a esa loita deste ano, pues estará representado por estos 5 tipos de cancro.
É máis simbólico, entón. Pois vai ser unha xornada moi bonita, moi entretida, divertida e ademais entrañable, ao seguro. O que non lembro é canto recadaron a anterior edición, máis ou menos. En canto estamos a falar?
estamos acabando en torno a 10.000 euros. Houve algún ano de máis, pero bueno, en torno a 10.000 euros estamos acabando cada ano.
Non está nada mal, ¿eh?
No, la verdad es que no. Estamos muy agradecidos a todo el mundo que colabora.
Pues ahí tenemos, na Finca Galea de Alfoz, o sábado 13 de abril, cunha comida, con regalos, ademais, festa, diversión, entretemento e solidaridade, que máis se pode pedir. Non sei se se nos escapa algún detalle, algún fleco que contar.
Pues nada máis, decir lo que comentaba antes, que hoxe o último día, non están a tempo, temos sempre unha mesa reservada por si ven alguien de última hora, por lo tanto, pues, que non deixen de participar e de divertirse, sobre todo por unha causa tan importante como a loita contra o cancro.
Ánimo a todos, entón. Xavier Pardiñas, moitas gracias a vostede e tamén a todas as persoas que organizan, porque é moi importante. Gracias e que o pasen moi ben.
De acordo, moitas gracias a ti. Moitas gracias a vos. Hasta luego.
9 minutos para las 2 de la tarde, ahí tienes una solidaria y luego te vamos a hablar de otra de naturaleza, ahora te cuento. Antes déjame que te adelante un par de asuntos. El Ayuntamiento de Cervo anima a asistir al primer Festival do Guioncho y este va a tener lugar mañana en la Plaza Dos Campos, incluye la actuación del Combo Dominicano y de la Orquesta Guaycas. La entrada del precio es de 10 euros, se puede adquirir en los locales comerciales o ese mismo día, es decir, mañana, en taquilla, a partir de las 6 de la tarde. La apertura de puertas a las 10:30 de la noche y el evento va a ser en una carpa con servicio de buses desde Burela y desde Viveiro. Esta mañana, el Festival do Guioncho en la Plaza dos Campos en Cervo. Y el domingo en Cervo también tienen otro asuntillo. Es la primera ruta cabalar. Está organizada por la Asociación Cabaleiros de Vidueira, con la colaboración del Ayuntamiento de Cervo. La salida es a las 10 de la mañana desde el pabellón de San Román y además habrá aperitivo para todos los participantes. Sesión vermú, baile con disco móvil, con churo y comida en el polideportivo. Y la comida es para todos, ¿eh? Para los que hagan la ruta y también para los que no la hagan. Así que ya tienes planes también el fin de semana en el municipio de Cervo.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Toca momento de hablar de fiestas, de una fiesta importante, ecológica. Ahora que estamos en esa línea tanto de la ecología, ¿no?, de cuidar la naturaleza, pues hay quienes la llevan cuidando más de 400 y pico años, casi 500 años, y nos vamos a ir hasta Mondoñedo, porque allí este fin de semana, este sábado, se celebra el Día del Árbol, y se viene celebrando desde hace unos cuantos añitos ya, ¿eh? Tenemos con nosotros a José Antonio Ares, de la Asociación O Pasatempo. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Sí, buenos días.
¿Cuántos años le va desorganizando a Festa da Árbol en Mondoñedo?
Pues mira, desde 1569 a 2024, 460 o 470 años.
Tremendo, ininterrumpidamente.
Pues eso sí que no te lo puedo asegurar, pero la mayoría de los años creo que sí. Y porque es la fiesta más antigua documentada de Europa.
É a festa máis antigua documentada de Europa. Sí, pensaba que era de España, non sabía se de Europa tamén.
No, de Europa.
Como xurdiu no ano 1500 e pico?
Pues eso foi o regidor Guaces que dixe a todos os veciños que tiñen que plantar un árbol ao lado do Santuario dos Remedios, que hoxe, ao día de hoxe conocese como Alameda. Eran árboles frutales. Eu que non plantara tiña unha multa, e xa empezou todo.
E logo parece que ao longo dos séculos nas ordenanzas municipais de Mondoñedo sempre se plantexaban determinados aspectos relativos ao cuidado dos robres ou dos castaños ou etcétera, ¿no?, para que non se fixeran danos ou podas demasiado salvaxes.
Sí, houve uns anos que prohibiran cortar robles, castaños, de que la cortábase moito roble e castaño pa facer os barcos, pa facer muebles, pa todas as cousas que se usaban daquela época, tuveron unha época prohibido talar.
Entón, poderíamos dicir que Mondoñedo respecto ao medio ambiente dende fai moitísimo tempo, non?
Sí, é moitos anos, sí. Eu, desde a Asociación O Pasatempo, debemos levar 24, 25 anos facendo a festa do árbol. Antes facía outra xente, pero, pois, estuver aí un pouco esquecida, e volvemos a recuperar.
Home, claro, 500 anos non íais a estar dende a Asociación O Pasatempo.
Claro, por eso.
Era complicado que estiveseis tanto tempo.
Claro.
Pero,
claro.
A ver, bueno, 20 tantos anos organizando dende O Pasatempo. E que ides facer? A ver, que hai este sábado?
Pois pues mira, este ano facemos a plantación no jardín da escola infantil da Liña Azul, porque era un recinto que non había árboles. Plantamos 4 árboles, plantamos unha moreira, dous perales de que non dan fruta, e máis un cereixo, para que unha paquete de sombra para os nenos, eso. Empezaremos con xogos cooperativos e talleres infantiles entre as 11 e 11:30. Depois a 1:15 faremos a plantación dos árboles e recital de poesía con música. E pois sobre a 1:30 entregaremos os premios e daremos aos nenos chocolate e uns bolitos de leche.
Quen se vai encargar do recital de poesía?
O recital de poesía fan os nenos. Escriben no colegio, recitan os nenos, cada un trae a súa poesía, si non tamén temos nosotros alguna.
E sempre o facedes en colaboración cos centros educativos?
No, o ano pasado este, sí, pero no, normalmente no, porque normalmente nosotros colaboramos o ayuntamiento, preguntamos onde queren, ou que lles parece, en que jardín, ou en que zona de Mondoñedo ven é necesario plantar un árbol, e entonces este ano dixeron, por mí, tínhamos ganas para a escola infantil da Liña Azul, tínhamos ganas de hacer unha plantación de árboles aí, para cando salen os nenos ao patio que é día sombra, aproveitamos para facelo.
Pois é unha boa maneira tamén de transmitirles a eles a importancia de cuidar o medio ambiente e a natureza.
Sí, sí, además o colegio, eles concursan, logo os nenos, concursan no concurso de dibuixos, que facemos sempre. Entón, este ano é o 12 concurso da árbol, da festa da árbol.
É dicir que tamén organizades un concurso de debuxo de forma paralela, cos centros
que é o cartel. Que é o cartel. O cartel, sempre damos dous regalos, dous debuxos, un neno máis pequeno e outro máis grande. Elegimos o debuxo que nos parece a nosotros que é o mellor e damos un pequeno obsequio. Este ano temos outro dibuixo máis, que é unha nena que fixo a acuarela, que é un dibuixo espectacular, e é un premio especial este ano, damos 3 premios.
Ajá. Dime unha última cousa, José Antonio, a data da celebración da festa da árbore vai cambiando ou levades bastantes anos na mesma? Sí. Porque aí no ano 1500 e pico era en febreiro, pero agora cambiou.
Sí, sí. Nosotros sempre facemos, sempre facíamos o primeiro sábado de abril, sempre. Vale, porque xa son os días máis grandes, facemos pola tarde, entón sempre facemos o primeiro sábado de abril, pero este ano, como coincidía a Toxiza, o traer da Toxiza a carreira, tuvemos que cambiarla para este sábado. Para non coincidir todos juntos, non sabes?
Ah, bueno, é algo temporal, entón.
Claro, sí, pero normalmente é o primeiro sábado de... Nosotros as cosas que facemos casi sempre teñen fecha fixa, igual como agosto e todo isto ten fecha fixa. Pero a veces por cualquier motivo hai que cambiarla.
Bueno, pues destabai, vai ser este sábado, vai ser unha xornada moi divertida, entretida, ecolóxica, ademais, sobre todo ecolóxica, para todos os nenos. Esperamos que saia perfecto e que disfrutedes moitísimo todos. Moitísimas gracias por estar con nós.
A ti, moitas gracias. Estás invitada todo o mundo a vir a festa do árbol.
Estamos invitados, ¿eh?, a ir a la fiesta del árbol en Mondoñedo, 455, me parece que son los años que lleva celebrándose en la ciudad episcopal la fiesta del árbol. Son especialistas, ¿eh?, en fiestas antiguas. Ellos son de los constantes, de los que a lo largo de los años y con el paso del tiempo siguen manteniendo sus tradiciones, como la fiesta del árbol. Otro asuntillo, antes de que se nos acabe el tiempo, nos queda un minuto. Puertos de Galicia saca a concurso la concesión de 2 naves de almacenaje de mercancías en Ribadeo. Acaban de iniciar el procedimiento de concurso público para otorgar una concesión para el uso de 2 naves de almacenaje de mercancías. Se recoge en el Diario Oficial de Galicia de este día de hoy. Tal y como contempla la resolución, el plazo para la presentación de ofertas es de 30 días naturales, desde mañana, por lo que termina el 13 de mayo. Desde ahora y hasta el 13 de mayo a las 2 de la tarde. Luego el plazo de vigencia de la concesión de las naves para almacenaje será de un máximo de 50 años. Tienes más información detallada en la página web de Puerto puertos de Galicia, en el perfil del contratante, etcétera, etcétera. Están ubicadas en el puerto comercial de Mirasol y son emplazamientos continuos. La extensión es de 780 y de 848 metros cuadrados, respectivamente. Se acaba Costa Viva, pero dentro de un ratito seguimos en Mediodía COPE en la costa, a partir de las 2:20. Pero ahora llega Mediodía COPE con Pilar García Muñiz, con toda la información. Seguimos contándote todo lo que te interesa.